Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, gracias. Bienvenido a una emisión más de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, ¿sí? Gracias por acompañarnos, es el enlace internacional. Les saludo en esta tarde, mire, clima agradable, incluso medio soleadón aquí en la capital del Estado de México. Les saluda Ariel Ruiz en la información, operación técnica Eric Itza y Said Becerra. En la operación streaming, Yasmín González. En la coordinación técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote. Y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Yo soy Enrique Lascano, les saludo en nombre de todos ellos. Y como siempre, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Vámonos con un resumen! Continúan las protestas de la coordinadora en la Ciudad de México con bloqueos en punto clave que convierten la capital del país en un entorno de caos. Jan Carrillo, te escucho.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que la CENTE realizó bloqueos y marchas en diversos puntos de la Ciudad de México, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Zócalo. Como parte de su jornada de protestas iniciada el 15 de mayo, docentes exigen cambios legislativos, mejoras salariales y reinstalaciones, mientras autoridades reportan afectaciones viales y refuerzan operativos de seguridad. Los detalles en breve.
Gracias, gracias Jan. En la mañanera de hoy la presidenta se refirió también a todas las movilizaciones de los miembros de la CENTE. Además de mencionar la sentencia impuesta a García Luna en Estados Unidos, entre otras informaciones. Judy Sánchez Reyes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique. No conmigo fue la expresión de la presidenta Claudia Sheinbaum a los maestros de la CENTE, cancelando la reunión de este viernes. Insistió que su gobierno no caerá en provocaciones y por otra parte calificó de importante y justa la sentencia a Genaro García Luna y su esposa. Además, anunció la recuperación del Parque Bicentenario. Los detalles en breve.
Villahermosa, gracias, Villahermosa, municipio de Tabasco, ha visto graves afectaciones en el servicio eléctrico, lo que ha desatado protestas en la demarcación. Nancy Flores, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que habitantes de diversas zonas de Villahermosa han bloqueado calles y carreteras en protesta por fallas eléctricas frecuentes, en medio de una ola de calor que supera los 48 grados. Comerciantes reportan afectaciones económicas y exigen soluciones permanentes por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Los detalles en breve.
Muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos reforzó su frontera con México. Suman casi 10,000 militares en total resguardando el cruce entre Estados Unidos y nuestro país. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el gobierno de Estados Unidos estableció más de 1,000 soldados adicionales en la frontera con México y estableció áreas como zonas de defensa nacional en Texas y Nuevo México, bajo control del Pentágono. Estas medidas permiten detenciones temporales y buscan frenar los cruces irregulares, generando inquietud en México por su impacto en derechos humanos y relaciones bilaterales. Los detalles en breve.
Y bueno, Toluca se prepara para la final del torneo Clausura 2025 en el Estadio Nemesio 10, un evento deportivo que convocará una enorme cantidad de aficionados. Ariel Ruiz, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que tras un empate sin goles en la ida, Toluca y América se enfrentarán este 25 de mayo en el Nemesio 10 para coronar al campeón del torneo Clausura 2025. El partido moviliza a miles de aficionados y genera una derrama económica significativa en Toluca, mientras las autoridades se preparan un operativo de seguridad con más de 800 elementos. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Bueno, pues vamos con el comentario a la noticia. Mire, ayer hablábamos sobre lo complejo que resulta, pues los paros, los bloqueos, las marchas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Han cerrado el aeropuerto, han cerrado otras vías, Zócalo, impidieron la entrada de reporteros, de periodistas, a la conferencia que encabeza la presidenta. Es decir, cuando ya se había autorizado, ya se les había hablado sobre este encuentro que habían pedido con la presidenta y había accedido, seguían con los bloqueos, ¿no? A ver, ya como para qué, si ya habían logrado lo que estaban pidiendo de queremos hablar con la presidenta, ¿no? Bueno, ok, la presidenta accedió. Y siguieron con los bloqueos, siguen perjudicando a las personas. Oiga, pues ya, perdón. Yo he dicho aquí, si usted me sigue, sabrá y podrá testimoniar que no miento. He hablado siempre y lo hablaré siempre, por supuesto, de la deuda que tienen los mexicanos con los maestros, con nuestros maestros, los de mi generación, la generación de mis padres, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis hijos, porque los maestros son la palanca del desarrollo, si son los quienes aportan los conocimientos para que los países puedan entrar en otra dinámica de modernidad, de conocimiento. Es decir, todas las naciones tienen deudas con sus maestros. Y creo que los maestros en México tenemos una deuda de muchos órdenes, entre otros, por supuesto, económica, pero no hay la posibilidad ahorita, y lo dijo la presidenta, no tenemos el recurso para darles el 100% de aumento, ¿no? Yo no me acuerdo, para serles sincero, en 30 y tantos años que tengo de trabajar en esto, que a un gremio así le hayan dado en un solo tal el 100% de aumento. No existe, pues, esta posibilidad, ¿no? Entonces, pues se hace lo que se puede, y claro, se negocia y bueno, pero miren, todas estas afectaciones, no solamente en lo individual, sino, por ejemplo, con los comercios, el comercio establecido, los transportes, todo esto, hay una afectación grave, ¿sí? Y si tenemos ya días y días con estas marchas que bloquean, paralizan, pues ya hay un reclamo también, ¿no?, de los comerciantes y de la sociedad, y porque, a ver, denos chance, ¿no?, porque su derecho es también el nuestro. Ustedes tienen derecho a marchar, a expresarse, nosotros también, ¿no?, y ustedes nos impiden, por ejemplo, la movilidad, entre otras cosas. Los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Ojalá esto pueda funcionar en la lógica de la gente. Nos vamos, si me lo permite usted, bueno, pues ya para ver cómo está el tema de las movilizaciones, con Jan Carriga. Adelante, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que este viernes 23 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por su sigla CENTE, intensificó sus protestas en la Ciudad de México con bloqueos en puntos clave como el Aeropuerto Internacional, Eje 1 Norte y el Zócalo Capitalino. Desde la madrugada, miles de docentes provenientes de estados como Oaxaca se concentraron en las terminales aéreas, afectando la circulación en Boulevard Puerto Aéreo, Avenida Capitán Carlos León y zonas aledañas, lo que obligó al cierre de estaciones del metro como Hangares y Terminal Aérea. Las demandas del magisterio disidente incluyen la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la eliminación de la reforma educativa de 2019, un aumento salarial del 100% y la reinstalación de maestros cesados. Desde el 15 de mayo mantienen un plantón en el Zócalo, el cual ha sido reforzado con nuevas concentraciones y marchas simultáneas. La presidenta Claudia Sheinbaum canceló una reunión con la CENTE tras la agresión a un reportero, aunque afirmó que el diálogo continúa abierto con las secretarías federales. Las autoridades capitalinas alertaron sobre afectaciones viales en circuito interior, Canal Río Churubusco, Avenida Texcoco y Vía Tapo. La presidenta de la Canaco CDMX advirtió posibles impactos económicos si se prolongan los bloqueos. Mientras tanto, los maestros aseguraron que las movilizaciones seguirán hasta que sus demandas sean atendidas, aunque los operativos de seguridad se han reforzado en las zonas estratégicas para evitar confrontaciones mayores. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, y nos vamos ahora con Cristian Valdés y los diarios de Grupo Emelec que están destacando este día. Escuche usted.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Emelec México. Comenzamos con Periódico Emelec para este viernes, fin de semana, 23 de mayo del 2025. Falta debatir en Estados Unidos para aprobar impuesto a remesas. Aunque el paquete fiscal de Donald Trump, que incluye el impuesto a las remesas, ha sido aprobado por la Cámara Baja, todavía no es un hecho materializado, subrayó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En más información, Petróleos Mexicanos prepara recortes en las plazas de confianza. Además, informó sobre la eliminación, reducción, transferencia y creación de nuevas direcciones, coordinaciones y gerencias. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México se entregaron ambulancias de alta tecnología. Estas ambulancias pueden trasladar a pacientes con un peso de hasta 400 kilos. Las unidades donadas por el patrimonio de la beneficencia pública representan una inversión de 36,540,000 pesos. Destacó ayer la gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez. En información internacional, México e Italia refuerzan alianza contra el tráfico ilegal del patrimonio cultural.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Emelec, Periódico ABC, visítelos en emelec.com. Para Noticias Emelec, Cristian Valdés.
Bueno, pues efectivamente estamos transmitiendo para usted la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Emelec en Enlace Internacional. La pregunta de hoy: ¿considera adecuado conceder a la CENTE el aumento salarial del 100% que está demandando? Me parece que sería adecuado, justo, tal. Bueno, justo, yo creo que sí. Ahora, adecuado es otro tema porque, pues, las circunstancias económicas del país no son, digamos, las más óptimas. Pero bueno, ¿cuál es su opinión? 729-306-9031, 729-306-9031. Son las 2:12, perdóneme, regresamos después de un corte y continuamos aquí en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Emelec. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Emelec. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos a la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Emelec, Enlace Internacional, y regresamos con información de la mañanera, ¿sí? Que se habló hoy en la conferencia que encabeza la presidenta de México, Judith Sánchez Reyes, como todos los días, le pone al día con esta información. Adelante, Judith, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De manera tajante, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la cancelación de la reunión con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación programada para este 23 de mayo a las 12:30 horas debido a los bloqueos a Palacio Nacional que afectó a la ciudadanía en general el miércoles pasado. Escuchemos a la mandataria federal.
Esa reunión estaba acordada desde hace días. No tendrían por qué haber afectado como afectaron a muchos ciudadanos de la ciudad. ¿Para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo? O sea, hay cosas que no están bien. Entonces el diálogo sigue abierto, pero en estas condiciones, ¿para qué se reúnen conmigo?
Sin embargo, indicó que los maestros serán recibidos por los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, aunque Rosa Isela Rodríguez, cuando llegó a Palacio Nacional después de la mañanera, le pedimos confirmar el encuentro y solo se limitó a decir que está abierta la mesa de diálogo y que estaría en su oficina el día de hoy. Y bueno, pues pese a que ha habido afectación económica a los comercios del centro histórico y también a 8 millones de estudiantes por la suspensión de clases en estados como Oaxaca, Zacatecas y Chiapas, la titular del Ejecutivo Federal primero negó esta cifra e indicó que el impacto es mucho menor, y dos, insistió que siempre habrá libertad de manifestación, por lo que su gobierno no caerá en provocaciones. Por otra parte, Sheinbaum Pardo calificó de importante y justa la sentencia a Genaro García Luna y a su esposa, que los obliga a pagar al Estado mexicano 2,488 millones de dólares. Así lo dijo.
De justicia, que el problema no solamente es de este personaje su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos. Entonces, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado.
Sobre estos supuestos acordeones con los nombres de los jueces, ministros y magistrados para la elección de la renovación del Poder Judicial, elaborados presuntamente por dirigentes morenistas para favorecer perfiles afines a la 4T, la presidenta de la República dijo que esto no pone en duda la elección, ya que quien garantizará que sea democrática es precisamente el pueblo, y ahí aprovechó nuevamente para invitar a los ciudadanos a salir a votar el próximo 1 de junio. Y en caso de que algunos personajes actúen mal, organismos como el INE o el Tribunal Electoral deberán intervenir, pero apuntó la mandataria federal que no solo están señalados personajes de Morena, sino que también hay un listado que favorece a la derecha. Acerca de las declaraciones de Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien hace unos días pues hizo una declaración, hizo una especie de llamado a la policía municipal a abatir a delincuentes armados sin ninguna consideración, Sheinbaum Pardo opinó lo siguiente.
Para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco, y eso no, eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país.
En esta conferencia mañanera se informó que el gobierno federal recuperó el Parque Bicentenario y próximamente harán el relanzamiento con la intención de que sea patrimonio colectivo, dándole pues un uso mejor a las 56 hectáreas del lugar luego de la muerte lamentable de 2 jóvenes fotoperiodistas. Y bueno, pues después de la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a los 23 gobernadores adscritos al bienestar para revisar avances y pendientes en la materia. Pero el dato, Enrique, es que de hoy en adelante Yucatán, bajo la batuta del morenista Joaquín Díaz Mena, se suma a este modelo de atención, pues recordemos que anteriormente gobernaba el panista Mauricio Vila, quien decidió no ser parte de este programa federal de salud. Hasta aquí el reporte, Enrique.
Pues muchas gracias, Luis, muy completo. Que tengas un buen fin. ¿Cómo andan las actividades de la presidenta, el fin?
Este fin de semana va a estar en San Luis Potosí. Hay algunos cambios todavía en la agenda, pero el día de mañana, por la mañana, vaya la redundancia, estará allá en San Luis Potosí.
Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, Judith Sánchez Reyes. Gracias.
Bien, fin de semana.
Igualmente para ti, el secretario de Economía Marcelo Ebrard calificó como injusto el impuesto del 3.5% a las remesas aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al señalar que perjudica a los migrantes más pobres. Así lo declaró.
Bueno, no creo que nadie diga que es una buena noticia. Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5, pero el objetivo es que no haya. Va a estar todavía la batalla en el Senado. Para estamos totalmente en contra de esa disposición. Primero porque desde el punto de vista de tipo grabas a los dos POCs. Y segundo, porque siento un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países respecto también a Estados Unidos. Pero vamos a ver qué sucede en el Senado.
Desde el sector privado, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos, mexicanos, pues con Camín, expresó su rechazo. Su presidente Alejandro Magalón advirtió que la medida puede fomentar el uso de efectivo y fortalecer la economía informal, afectando tanto a México como a los Estados Unidos. Son las 2:22. Esto es que escucha ustedes. La segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet es nuestro enlace internacional. Y rápidamente, considera adecuado, le considera la CENTE el aumento salarial del 100% que está demandando. 729-306-9031, repito, 729-306-9031, para que nos haga llegar su comentario. Regresamos después de un corte. Y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos con más. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Son las 2:25. 2:25. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Sí? ¿Considera adecuado conceder a la CENTE el aumento salarial del 100% que está demandando? 729-306-9031, 729-306-9031. Y vámonos hasta Villahermosa, porque apagones y altas temperaturas provocan bloqueos y pérdidas en allá en Tabasco, en la capital, en Villahermosa. Nancy Flores, adelante.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que en Villahermosa, Tabasco, al menos 20 bloqueos de calles y carreteras se han registrado en los últimos días debido a fallas constantes en el servicio de energía eléctrica, agravadas por una ola de calor que supera los 48 grados. Vecinos de diversas colonias, villas y rancherías aseguran que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, no ha atendido sus reportes, por lo que han recurrido a manifestaciones que incluyen cerrar vías clave como la Avenida Universidad, la carretera Villahermosa-La Isla y la Avenida México. Los ciudadanos denuncian que a pesar de estar inscritos en la tarifa 1F, supuestamente la más baja del país, el costo de servicio se ha triplicado mientras persisten los apagones. Algunos transformadores nuevos instalados por la CFE se han quemado horas después de su colocación. En varias zonas como Casa Blanca, El Recreo o Colonia Miguel Hidalgo, los vecinos amenazan con permanecer en las calles hasta que se restablezca de forma permanente el suministro eléctrico. La situación también ha tenido un fuerte impacto económico. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Villahermosa, Lady Susana León Sánchez, informó que al menos 300 negocios de 9 colonias han sufrido pérdidas diarias de hasta 10,000 pesos. Exigió a la CFE invertir en infraestructura y dejar de aplicar soluciones temporales, pues los comercios, aunque pagan puntualmente su recibo, no gozan de ninguna tarifa preferencial. Esta es la información. Regreso contigo.
Gracias por tu reporte. 2:27. Y el Congreso de Jalisco exhorta a autoridades a combatir la contaminación en el río Santiago y proteger el hermoso lago de Chapala. Sí, vamos con Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la diputada Candelaria Ochoa promovió la aprobación de un exhorto para que las autoridades sanitarias colaboren con la Secretaría de Promoción Económica y reporten los daños a la salud causados por la contaminación del río Santiago, además de sancionar a los responsables de esta situación. También se pidió a la Secretaría de Salud de Jalisco coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Estatal del Agua para replantear un plan estructural que sane el río y garantice la atención médica a los habitantes afectados en municipios como Chapala o Ocotlán y Tonalá. Los estudios revelan que el río Santiago contiene metales pesados que generan enfermedades gastrointestinales, crónico-degenerativas, cáncer y otras afectaciones. Organizaciones civiles han denunciado esta problemática de forma constante. Además, se aprobó un acuerdo para que el gobierno estatal y municipal protejan la reserva natural de Chapala y eviten el relleno ilegal para su construcción. Se exhorta a impedir la introducción de especies exóticas como la lobina, que dañan la biodiversidad del lago, declarando área protegida bajo el Tratado Internacional Ramsar. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte. Son las 2:29, que nos vamos con más. Y mire, Claudia Maya le informa a usted, porque en Baja California Sur se pone una atención especial en salud mental. Y esto de salud mental, este concepto de salud mental, reporta a más de 1,800 consultas tan solo en lo que va de 2025. Es un tema, Es un tema por el que atraviesan muchos, muchos síndromes. Entre otros, por ejemplo, pues el tema de la depresión, de la ansiedad, ¿no? Que puede atacar a chicos, medianos y grandes. Pero bueno, vamos con Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que, en lo que va del año, la Secretaría de Salud de Baja California Sur ha brindado más de 1,800 consultas, principalmente para atender trastornos como depresión y ansiedad, informó Ana Luisa Guluarte Castro. Estos servicios ambulatorios son ofrecidos por psicólogos en 6 centros comunitarios de salud mental y adicciones y 2 unidades de especialidad en salud mental, ubicados en diferentes municipios del estado. Cerca del 20% de las intervenciones están dirigidas a personas con problemas relacionados al consumo de sustancias adictivas. La funcionaria destacó la labor del personal de salud pública y señaló la importancia de adoptar hábitos que favorezcan el bienestar mental, como dormir bien, hacer ejercicio y mantener una vida social activa. Además, recomendó evitar el consumo de alcohol y drogas y normalizar la terapia como medio para manejar adecuadamente las emociones complejas, especialmente en el marco del Día Nacional de las Psicólogas y Psicólogos, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Este viernes 23 de mayo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intensificó sus protestas en la Ciudad de México con bloqueos en punto clave como el aeropuerto Benito Juárez, Eje 1 Norte y el Zócalo Capitalino. Desde la madrugada, miles de docentes provenientes de estados como Oaxaca se concentraron en las terminales aéreas afectando la circulación en Boulevard Puerto Aéreo y Avenida Capitán Carlos León y zonas aledañas. Secretario de Economía Marcelo Ebrard calificó como injusto el impuesto del 3.5% a las remesas aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al señalar que perjudica a los migrantes más pobres y podría generar medidas de reciprocidad. Afirmó que México continuará insistiendo en que no se cobre ninguna válvula a los envíos y precisó que el tema será tratado directamente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y en Villahermosa, Tabasco, al menos 20 bloqueos de calles y carreteras se han registrado en los últimos días debido a fallas constantes en el servicio de energía eléctrica, agravados por una ola de calor que supera los 48 grados. Imagínense nada más. Vecinos de diversas colonias, villas y rancherías aseguran que la Comisión Federal de Electricidad no ha atendido sus reportes. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, son las 2:32 y vámonos directamente con esta señal hasta Ciudad Santa. No, todavía no tenemos el Vatican News. Perdóneme, unos segunditos más iremos hasta allá. Por lo pronto le informo a usted que se ejecutaron 3 órdenes de cateo en el estado de Hidalgo. Y de esto le da cuenta mi compañera María Antonieta Islas. Adelante, María Antonieta.
La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Hidalgo, obtuvo 3 órdenes de cateo que fueron otorgadas por la jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio por el delito de aprovechamiento ilícito de materias primas. El agente del Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación derivado de 3 denuncias interpuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa por sus siglas, en las que se hizo del conocimiento sobre un centro de almacenamiento donde se realizaban actividades con materias primas forestales, sin contar con la documentación y permisos correspondientes. correspondientes que acreditaran la procedencia legal de dichas materias, por lo que se solicitó la técnica de cateo que fue autorizada y otorgada por la jueza de distrito. El Ministerio Público Federal, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial y del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron las tres técnicas de cateo en la localidad Los Reyes, en el municipio de Acasochitlán, donde aseguraron tres torres de aserrío, dos partes delanteras de vehículos tipo pick-up, tres carros tipo empujón, 116 piezas de madera aserrada de pino, seis rollos de madera de pino de diversas medidas, 659 tablas de madera y 39 polines. Cabe señalar que este operativo se realizó en coordinación con elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes durante la intervención dieron seguridad perimetral. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, muchas gracias, María Antonieta. Mire, se reporta inseguridad en el Estado de México, municipios en crisis y deficiencias en la Secretaría de Seguridad. Y de esto le platica Sebastián García. Vamos a escucharlo. Adelante, Sebastián.
El Estado de México enfrenta una creciente crisis de seguridad, destacando por altos índices de percepción de inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, por sus siglas ENSU, más del 80% de los habitantes de estas localidades consideran inseguro vivir en ellas, en particular Chimalhuacán, donde se ha registrado un aumento significativo en su índice de inseguridad, pasando del 80.6% al 86.1%. en solo tres meses, lo que coloca como el municipio más inseguro del Estado de México y el quinto a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, como la entrega de patrullas y el reforzamiento de la presencia policial, persisten deficiencias en la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En municipios como Ixtapaluca, la inseguridad sigue siendo un problema grave, con un incremento del 66% en los homicidios en comparación con el año anterior, a pesar de los esfuerzos policiales. Además, la falta de confianza en las autoridades locales es evidente, ya que solo el 48.1% de la población considera efectiva a la policía municipal, lo que refleja una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Bueno, son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2:35. Y mire usted, nos vamos ahora con Ariel Ruiz. Porque, pues, este fin de semana se va a definir el campeón del fútbol mexicano y el Toluca, pues, es uno de los contendientes al trono, ¿sí? Se va a jugar la final con el América este domingo en el Nemesio 10 y Ariel Ruiz le platica. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te reporto que este domingo 25 de mayo a las 19 horas, el Estadio Nemesio 10 será sede del partido de vuelta entre Toluca y América, donde se definirá el campeón del torneo Clausura 2025. Tras un empate sin goles en la ida, los Diablos Rojos buscarán su título número 11 ante su afición, mientras que las Águilas intentarán coronarse tetracampeones por segunda vez en la historia del fútbol mexicano. Más de 3.500 personas vivieron la final de ida en un ambiente familiar desde la Alameda Central de Toluca, gracias a la transmisión en pantallas gigantes organizada por el ayuntamiento. El operativo de seguridad, con más de 100 elementos por punto, se desplegó también en el bajo puente de Santín. Para la vuelta, las autoridades ampliarán la cobertura a más de 800 elementos entre la zona de reunión y alrededor del estadio. Este evento no solo captará la atención deportiva, también genera una derrama económica estimada de 1.679 millones pesos a nivel nacional. Tan solo en Toluca se proyectan 140 millones por consumo de hospedaje, restaurantes, bares y movilidad. El impacto mediático también es notable. Spots televisivos valuados en hasta 600 mil pesos y un estimado de más de 20 millones de espectadores en todo el país. Este es el informe, Enrique. Regreso contigo.
Bueno, pues va a estar bueno. Va a estar bueno el partido. Ayer jugaron. ¿Ayer fue? Sí, ¿verdad? Ayer fue la... ¿Sí? Antier, ¿no? Ayer, sí. Mire qué enterado estaba yo de... 0-0. Sí, ayer fue, sí. Buen... pues me gustó el primer tiempo más que el segundo. El segundo me pareció aburrido. Me parece que faltó como echar para adelante. Pues, digo, se están jugando el torneo, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, vamos a ver qué... No va a ser fácil el partido del domingo, ¿eh? No va a ser fácil. Bueno, vámonos hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano. Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi. Este viernes 23 de mayo, memoria litúrgica de San Juan Bautista de Rossi, sacerdote romano, fallecido en 1764. En el curso de esta mañana, el Papa León XIV recibió en audiencias separadas a Monseñor Mariano Crociata, obispo de Latina Terra China Sedse Priverno en Italia, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, con los miembros del Comité Permanente de la COMESE. Al señor Resen Dimitrov Selyakov, primer ministro de Bulgaria, con su séquito. Al cardenal Liu Lázaro Hyunsik, prefecto del dicasterio para el clero, al cardenal George Jacob Kubakat, prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso, y a Monseñor Ignacio Cefalia, arzobispo titular de Fiorentino, nuncio apostólico en Bielorrusia, quien estuvo acompañado por sus familiares. En la Plaza del Araceli, al pie de la escalinata del Capitolio, el Papa León XIV recibirá el homenaje de la ciudad de Roma de manos del alcalde Roberto Gualtieri. El evento tendrá lugar a las 4:15 de la tarde del domingo 25 de mayo, día en el que el pontífice presidirá la celebración eucarística y la toma de posesión de la cátedra romana como obispo de esta ciudad en la Basílica de San Juan de Letrán. Inmediatamente después de la liturgia, el Papa se asomará a la logia central de la Basílica de Letrán para bendecir la ciudad de Roma. A las 7 de la tarde, el pontífice se trasladará a Santa María la Mayor para un momento de oración ante el icono mariano de la Salus Populi Romani. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 23 de mayo.
Bueno, vámonos con más, porque mire, Estados Unidos está militarizando su frontera sur, es la frontera con México, y ya designan áreas como zonas de defensa nacional. De eso le da cuenta mi compañero Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. El gobierno de Estados Unidos ha reforzado su política migratoria al sumar 1,115 soldados a su frontera con México, elevando el despliegue militar a cerca de 10,000 efectivos, y ha designado nuevas zonas de defensa nacional en Texas y Nuevo México, transformando tierras públicas en extensiones de bases militares bajo control del Pentágono. Estas zonas permiten a las tropas detener temporalmente a personas no autorizadas hasta que intervengan autoridades civiles, una medida que ha despertado preocupaciones en México por sus implicaciones sobre la soberanía nacional y los derechos humanos. La embajada estadounidense en México alertó que cualquier ingreso no autorizado a estas áreas será sancionado con multas, arrestos y prisión, y en tanto que el Departamento de Defensa detalló que estas designaciones responden a una orden del expresidente Donald Trump para ampliar las facultades de las fuerzas desplegadas en labores de control fronterizo. Actualmente las nuevas zonas abarcan 440 kilómetros cuadrados en Nuevo México y 101 kilómetros en Texas, donde se ha colocado señales que advierten sobre la vigilancia militar. Analistas señalan que esta decisión representa un endurecimiento sin precedentes de la frontera sur estadounidense, alineado con una estrategia migratoria más estricta que podría tensar las relaciones diplomáticas entre ambos países, sobre todo en contexto electoral. Mientras tanto, autoridades estadounidenses han intensificado su campaña informativa para disuadir los cruces irregulares hacia estos territorios, ahora bajo jurisdicción militar. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ya estamos a unos segundos dinos a un corte. Mire, hay un tema que subyace entre toda la información y que más allá del tema, digamos, económico, es una preocupación. Durante mucho tiempo, las angustias, los problemas, se derivaban siempre de los asuntos de la cartera, ¿no? Tenían que ver con la situación económica de la familia, del país, y si la familia tenía problemas económicos, pues era el principal problema, ¿sí? Hoy no. Hoy las cosas han cambiado. Hoy el problema es la seguridad, sentirse seguro, ¿sí? La percepción de la inseguridad. Fíjese usted, me parece que tenemos que ir trabajando los ciudadanos junto con las autoridades, pero la responsabilidad es de la autoridad, ¿sí? La responsabilidad de hacernos sentir seguros, cuidados, vigilados, de que podamos salir, de que nuestros hijos puedan disfrutar de estas cosas, atraviesa por una responsabilidad de la autoridad. Y en el caso del Estado de México me refiero, pues, a la Secretaría de Seguridad. Así es que hay una percepción de inseguridad en muchos municipios y hay una crisis de esto. Y se tiene que trabajar, porque los mexicanos, los mexicanos merecemos tener seguridad y sentirnos seguros, que son dos cosas diferentes, ¿eh? Pero ambas no las merecemos. Y vamos a seguir muy pendientes de este asunto. Son las 2:44. Y mire usted, el gobierno del Estado de México destina más de 14 millones de pesos para apoyo de familias, bueno, para apoyo a familias de víctimas, ¿sí? Sebastián García.
Gracias, Enrique. Te reporto que el gobierno del Estado de México aprobó la entrega de más de 14.6 millones de pesos para apoyar a familias de víctimas de feminicidio y desaparición como parte de una estrategia integral con enfoque de derechos humanos. Esta cifra incluye 9.2 millones de pesos autorizados en una sesión extraordinaria que se suman a los 5.4 millones asignados a principios de mayo. Los recursos se distribuyen en programas como Canasta Alimentaria, que beneficia a 166 familias con casi 4 millones de pesos, y el programa Valentina, que apoya a 144 menores mediante 90 tutores, con una inversión superior a 4.3 millones. Además, se destinaron 931 mil pesos para acompañamiento psicológico, jurídico y medidas de reparación del daño. En total, estas acciones beneficiarán a 313 personas, en su mayoría niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Rosa María Ramírez, destacó que estos apoyos refuerzan el compromiso del gobierno estatal con la justicia, la protección y la reconstrucción del tejido social. Esta es la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 2:46. Vamos a una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en alta tensión Super Estéreo Milet. Y ya le hablaba yo a usted del tema de la inseguridad. Ya lo reflexionábamos juntos, ¿sí? Que es una preocupación, que hay una preocupación real y legítima también de los ciudadanos con respecto a, ¿se quieren sentir seguros? ¿Sí? Hay en la esfera federal, cuando hablamos, por ejemplo, de esto, operativos, ¿no? Porque veníamos de una administración de más de, bueno, de 200 mil asesinatos. Ya, pues, la gente está cansada de este asunto, ¿no? Y, pues, esta expresión en el Estado de México de sensación de inseguridad y de deficiencias en los cuerpos encargados de lo mismo, pues, no deja de ser preocupante. Sebastián García, te escuchamos.
Grupo Milet México y sus diversas frecuencias de Super Estéreo Milet ha buscado, sin éxito, desde hace meses al secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, para agendar una entrevista, pues la gente en la entidad
tiene dudas respecto a cómo se atiende la inseguridad. El Estado de México enfrenta una creciente crisis de seguridad, destacando por altos índices de percepción de inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, por sus siglas ENSU, más del 80% de los habitantes de estas localidades consideran inseguro vivir en ellas, en particular Chimalhuacán, donde se ha registrado un aumento significativo en su índice de inseguridad, pasando del 80.6% al 86.1% en solo 3 meses, lo que coloca como el municipio más inseguro del Estado de México y el quinto a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, como la entrega de patrullas y el reforzamiento de la presencia policial, persisten deficiencias en la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En municipios como Ixtapaluca, la inseguridad sigue siendo un problema grave, con un incremento del 66% en los homicidios en comparación con el año anterior, a pesar de los esfuerzos policiales. Además, la falta de confianza en las autoridades locales es evidente, ya que solo el 48.1% de la población considera efectiva a la policía municipal, lo que refleja una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Bueno, pues ahí está la información con Sebastián García. Pues mire, hay esta preocupación. Está la petición formal de este grupo de comunicación, del Grupo Milet, de que el secretario nos haga el favor de venir a platicar con nosotros. Es decir, no con nosotros, no es un tema de nosotros, es un tema de usted que nos hace el favor de acompañarnos a través de nuestras distintas frecuencias. Es un tema de los ciudadanos, es un tema de los mexiquenses. Nosotros únicamente somos un puente entre la autoridad y la sociedad, de tal suerte que lo que queremos, el interés del Grupo Milet, es que usted escuche de propia voz del titular, del secretario, pues cuáles son los programas que están echando a andar, en todo caso, cómo van, ¿sí? ¿Por qué esta percepción de inseguridad? Y bueno, pues aquí están abiertos estos micrófonos para en el momento que el funcionario decida, pues aquí tendrá las puertas abiertas para venir a platicar con nosotros en cualquiera de las emisiones de información que tiene el Grupo Milet. Así es que bueno, pues estamos a las órdenes y estaremos atentos a su respuesta. Vámonos, si me lo permite usted, con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca sobre el norte del territorio nacional, en interacción con canales de baja presión sobre la mesa del norte, centro, sur y sureste de México, con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte, noreste, centro, occidente, sur y sureste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero, y puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, y ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Durango, Zacatecas, Morelos, Puebla y Campeche.
Bueno, Óscar Guerrero y el mundo de los deportes.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte más relajante del mundo, que es el golf, donde el México Riviera Maya Open de Mayakoba no solo se ha convertido en un escaparate para el talento internacional del golf, también es un punto de encuentro entre el deporte, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Así lo dejaron claro dos figuras clave en la organización del evento, Gustavo Santos Coy y Luis Durán, quienes compartieron sus impresiones sobre el impacto de Xuntas y el impecable trabajo detrás del campo de golf. Gustavo Santos Coy, director y uno de los pilares del torneo, destacó la colaboración con la organización Xuntas, que desde hace una década trabaja con niñas y jóvenes en formación. Esta alianza se reflejó en una clínica reciente con Reno Chola, el programa internacional Girls Golf y las propias integrantes de Xuntas, quienes vivieron una experiencia inolvidable. Pero el impacto va más allá de los resultados deportivos. Santos Coy celebró el entusiasmo genuino de las niñas por aprender el golf. Por su parte, Luis Durán, CEO de RLH, enfatizó el trabajo monumental que se realiza en el mantenimiento del campo, al que calificó como único en su tipo. Durán subrayó que este cuidado no es solamente técnico, también está cargado de respeto por el entorno natural. Más allá de la tecnología, destacó el espíritu humano que mueve el equipo. En Mayakoba, el golf no solamente se juega, se vive con sentido, se comparte con comunidad y se honra con responsabilidad. Por otra parte, el América Femenil fue superado por el New York Gotham FC en la semifinal de la CONCACAF Women's Football, y a pesar de que no logró llegar a la final del torneo, las jugadoras disfrutaron mucho el encuentro, lo que les llevó a destacar el potencial que tiene la Liga MX Femenil. En las entrevistas posteriores al partido, Tarín Torres y Kia Harper, jugadoras del Gotham FC, comentaron las sensaciones que les dejó el partido y el trabajo que se ha realizado en el crecimiento de la Liga Mexicana. Esto tras destacar el nivel de las Águilas. Al igual, revelaron que las condiciones climáticas complicaron el partido, porque se supieron adaptar y que buscan trabajar en lo que sí pueden controlar. Las jugadoras anhelan el campeonato, pero saben que Tigres Femenil va a ser un rival complicado, ya que también vieron el partido entre las Amazonas y las Thorns de Portland, en el que el equipo de Monterrey consiguió pasar a la gran final del torneo. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, pues ahí está la información del mundo de los deportes. Y mire usted, le voy a presentar una nota, porque hay un financiamiento al cártel Jalisco Nueva Generación a través de empresas fachada de la familia Jensen en Estados Unidos. Y de esto le da cuenta a Sebastián García. A ver, Sebastián, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la familia Jensen, originaria de Utah, está acusada por el gobierno de Estados Unidos de lavar más de 47 millones de dólares al cártel Jalisco Nueva Generación mediante el tráfico ilegal de crudo robado de México a Texas. Según la fiscalía estadounidense, James, Kellyanne, Maxwell y Zachary Jensen operaron a través de tres empresas, Arroyo Terminals, Big Hook Energy y Gentram, para importar 2.881 cargamentos entre mayo de 2022 y marzo de 2025, ocultando la procedencia ilícita del petróleo. El crudo era adquirido exclusivamente a proveedores autorizados por organizaciones criminales mexicanas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025. Al ingresar a Estados Unidos, la familia vendía el petróleo como legal a clientes industriales y lavaba los ingresos a través de cuentas bancarias en Wells Fargo y Bank of America, utilizando complejas maniobras financieras para ocultar su origen ilícito. James y Maxwell Jensen enfrentan cinco cargos, incluyendo lavado de dinero, tráfico de combustible y conspiración para apoyar materialmente a una organización terrorista, con posibles penas de hasta 20 años de prisión y multas por 30 millones de dólares. Su presentación en la corte está prevista para el 29 de mayo en Brownsville, Texas, mientras la selección de jurados podría iniciar el 16 de junio, aunque con posibles retrasos por las nuevas acusaciones contra Maxwell. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de la información a través de las frecuencias de Super Estéreo Milet. ¿Sí? En todo el país y allá en de las fronteras. Bueno, yo soy Enrique Lascano y en nombre de Ariel Ruiz, Eric Itza, Said Becerra, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Luis Argote, Cristian Valdés en la producción y dirección general. Yo soy Enrique Lascano, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta la próxima semana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.